Pongámonos por un momento en la siguiente situación. Alguien recibe un diagnóstico médico fulminante.
Una noticia terrible.
Sí, una enfermedad terminal, o sea, sin cura posible. Y en esa desesperación, esta persona suplica por su vida, llora desconsoladamente y, bueno, contra todo pronóstico médico y lógico, ocurre un milagro.
Un milagro de los de verdad.
Exacto, un milagro brutal. Y se le conceden 15 años más de vida. A ver, esto sería el motivo de la mayor celebración imaginable, ¿no es cierto?
Desde luego, habría que montar una fiesta por todo lo alto.
Pues ahora imaginemos que esa misma persona utiliza ese tiempo extra, esos 15 años regalados, para tomar unas decisiones diplomáticas y personales tan, pero tan desastrosas que terminan condenando a sus propios hijos a la esclavitud.
Madre mía.
Y no solo eso, sino que destruye el futuro de su nación entera. Yo misma estoy sorprendida, pero hoy, en esta inmersión profunda, nuestra misión es explorar precisamente esa asombrosa paradoja.
Y es una paradoja que tiene tela, la verdad.
Totalmente. Queremos descubrir cómo el éxito más rotundo y el milagro más grande pueden pavimentar el camino hacia el mayor de los fracasos humanos, porque a quien nos escuche y le interese la naturaleza humana o la historia, esto le va a resultar fascinante.
Sin duda.
Para desentrañar esta desordenada y, digamos, compleja realidad de las relaciones, incluso las relaciones con lo divino, vamos a sumergirnos hoy en las notas y transcripciones de la sesión 19 del doctor John Oswald.
Un material interesantísimo.
Así es donde él analiza de forma magistral los capítulos 38 y 39 del libro de Isaías. Y bueno, estoy segura que el contexto aquí es clave, ¿verdad?
Contexto geopolítico y espiritual, aquí lo es absolutamente todo. O sea, es fundamental para comprender la magnitud de la caída de este líder. Para quienes han estado siguiendo los entresijos de este relato histórico, venimos de unos capítulos muy intensos.
Los anteriores, ¿no? El 36 y el 37.
Exactamente. Ahí nos muestran al rey Ezequías de Judá frente a la aniquilación total. El imperio asirio, que era, vamos, la maquinaria militar más sanguinaria y formidable de la época, tenía Jerusalén completamente rodeada.
Uf, la tensión debía de ser insoportable.
Era el momento de la verdad absoluta. Ese instante en el que un líder, pues, o se quiebra o se consagra para siempre, y Ezequías decidió confiar en Dios frente a unas probabilidades bélicas que eran francamente imposibles.
Y pasó la prueba.
Pasó la prueba con la máxima nota. O sea, hubo una liberación monumental y Jerusalén se salvó. Con semejante clímax, la lógica narrativa nos haría esperar que los capítulos 38 y 39 fueran, no sé, un desfile triunfal.
Claro, una época dorada de paz, de prosperidad continuada, no.
Eso pensaríamos todos. Sin embargo, el análisis minucioso del doctor Oswald revela que esta sección es sorprendentemente un bajón histórico y emocional tremendo. Hablamos de un declive moral asombroso.
Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender cómo y por qué Ezequías cae desde lo más alto de la fe hasta la más profunda torpeza, primero tenemos que entender cuándo ocurre exactamente esta crisis.
Y ahí es donde la cosa se complica.
Ya te digo, porque leyendo el material del doctor Oswald, resulta que nos enfrentamos a un auténtico rompecabezas temporal. Se supone que estamos leyendo una crónica histórica, pero las piezas cronológicas sencillamente no encajan.
Es que el debate cronológico es uno de los elementos más fascinantes de este texto. Yo mismo me quedé de piedra al estudiarlo. Los historiadores llevan siglos, literalmente siglos, lidiando con un conflicto de fechas bastante severo respecto al reinado de Ezequías.
A ver, explícanos un poco eso de las fechas.
Pues según la evidencia disponible y el material de Oswald, se manejan dos posibles marcos temporales para su gobierno. Una corriente sugiere que reinó del 726 al 696 a.C.
Ajá, vale.
Y la otra hipótesis sostiene que fue un poco más tarde, digamos, del 716 al 686. Pero el problema, el verdadero problema, estalla cuando llegamos al capítulo 39.
Sí.
Ahí entra en escena un personaje llamado Merodach Baladán.
Un nombre que todo hay que decirlo parece sacado del guión de una epopeya fantástica.
Totalmente. Pero su vida real no se quedaba atrás, ¿eh? Merodach Baladán era un líder rebelde babilonio, o sea, un estratega político con una carrera plagada de altibajos, exilios y retornos al poder.
Un superviviente nato.
Exacto. Pero el detalle histórico crucial, lo que desbarata toda la línea temporal, es que, según los registros extrabíblicos, este hombre ya no estaba en el poder en el año 701 a.C., y probablemente ni siquiera vivía.
Y el año 701 es clave aquí.
Liberación de Jerusalén frente a los asirios que mencionamos antes.
Espera, a ver, vamos a detenernos ahí. Si Merodac Baladán está enviando embajadores al rey Ezequías en el capítulo 39 y sabemos que ya no estaba en el mapa político en el año 701, las matemáticas son imposibles.
Son imposibles, sí.
¿Significa esto que los eventos de los que vamos a hablar ocurrieron antes de la gran invasión a Siria y no después?
Exactamente. La conclusión del Dr. Oswald es que la fecha más probable para la enfermedad de Ezequías y la visita de estos embajadores babilonios es alrededor del año 710 a.C.
Wow.
Estamos hablando de casi una década antes de la gran crisis militar con Asiria.
Pero entonces, ¿me estás diciendo que un autor bíblico, a sabiendas, desordenó la historia? Porque claro, si uno lee una biografía o una crónica oficial, pues espera que los hechos vayan del punto A al punto B cronológicamente.
Es lo lógico, sí.
Si Isaías relató la victoria del 701 y de repente hace un salto temporal hacia atrás de 10 años sin avisar al lector. O sea, ¿qué justificación teológica o literaria tiene alterar la línea de tiempo de una forma tan radical?
Pues lo fascinante aquí es que este desorden aparente es un recurso literario magistral. Y es totalmente deliberado, ¿eh? Isaías altera la línea de tiempo para crear un puente temático que es crucial para el resto de su obra.
A ver, ¿un puente? ¿Hacia dónde?
Hacia Babilonia. Toda la segunda gran sección del libro de Isaías, desde el capítulo 40 hasta el 66, tiene como trasfondo el exilio del pueblo en Babilonia.
Ah, vale. Ya lo pillo.
Claro. Al arrancar este evento histórico de su lugar original, allá en el 710, y colocarlo justo aquí, al final de la crisis asiria, Isaías cierra definitivamente el telón sobre el imperio de Asiria y prepara psicológicamente al lector para la verdadera amenaza que vendrá después. La historia no se ordena por fechas en este texto, se ordena por teología.
Es alucinante. Es como si un director de cine utilizara un enorme flashback al final de una película, no para explicar el pasado, sino para sentar las bases argumentales de la secuela.
Una analogía perfecta.
Pero bueno, antes de llegar a esa amenaza internacional de Babilonia, el capítulo 38 arranca con una crisis asfixiantemente íntima. Ezequías contrae una enfermedad mortal. Y Dios, a través del profeta Isaías, no le da un pronóstico médico reservado.
¿Qué va? Para nada.
Le dicta un decreto sin ningún tipo de condición. Le dice textualmente, ordena tu casa porque morirás. Es una sentencia absoluta. Nada de, oye, si no cambias tu dieta o a menos que te arrepientas, es terminal.
Un masazo.
Y aquí, claro, surge un cuestionamiento filosófico enorme frente al texto. Se supone que estamos hablando de una deidad soberana. Si dicta una sentencia de muerte absoluta, ¿cómo es que justo después de que el rey llore, de repente cambia de opinión y le regala 15 años? ¿Acaso los decretos divinos no deberían ser inamovibles?
Es una pregunta buenísima, y el texto nos empuja directamente a esa incomodidad teológica. El Dr. Oswald ilustra esta tensión recordando el famoso paralelismo de Jonás y la ciudad de Nínive.
Cierto, la historia de la ballena y todo eso.
La ciudad será destruida. Sin peros, ni quizás, ni nada. Y sin embargo, la destrucción no ocurrió.
Ya, es verdad.
Lo que subyace en ambos relatos es que la relación con lo divino, tal y como la conciben estos textos antiguos, es profunda y genuinamente interactiva. No estamos ante un protocolo rígido o una ecuación matemática inalterable.
Es más fluido.
Exacto. Oswald subraya repetidamente que Dios no es una fuerza con una máscara, no es un destino ciego al estilo de las tragedias griegas, es un ser relacional que escucha, reacciona y, digamos, ajusta sus acciones dentro del espacio-tiempo en respuesta al dolor humano.
Pues hay que reconocer que desde el punto de vista humano tuvo que ser un papelón bastante embarazoso para el profeta Isaías.
Ya te digo.
O sea, entra en los aposentos reales, le suelta al monarca la peor noticia posible con toda la solemnidad de un oráculo, y antes de que pueda salir por el patio del palacio, recibe una nueva orden. Da media vuelta y dile al rey que siempre no, que he cambiado de opinión y le concede una prórroga.
Es que tuvo que ser telita para el profeta volver a entrar. Pero, El factor que desencadena ese cambio de rumbo es digno de análisis. Porque si leemos atentamente la súplica de Ezequías frente a la pared, notaremos una ausencia clamorosa.
¿Qué falta?
Pues que en ningún momento confiesa un pecado o hace un acto de arrepentimiento. No hay un perdóname por lo que hice mal.
¡Ostras, es verdad!
Entonces la pregunta es, ¿a qué apelo exactamente para conmover a una deidad hasta el punto de alterar una sentencia de muerte?
Y aquí es donde Ezequías despliega lo que podríamos llamar su currículum vitae espiritual. En su oración le recuerda a Dios su trayectoria. Literalmente apela a que ha andado o caminado ante él con verdad y con un corazón íntegro. Y repasando las notas de Oswald, parece que el peso semántico de este verbo, caminar, encierra toda una filosofía de vida, ¿no?
Totalmente. Es una de las metáforas más potentes de la literatura hebrea. Oswald aporta un dato estadístico revelador. El 75% de las veces que los verbos caminar o andar aparecen en la Biblia, no describen locomoción física,
sino que son metáforas.
Se usan metafóricamente, sí. La fe, en este contexto oriental, jamás se concibe como una posición estática. No es un estado de iluminación mental, en el que uno se sienta a contemplar el universo y ya está.
Claro.
Es un viaje, una maratón a largo plazo llena de polvo, de tropiezos y sobre todo de perseverancia. Lo que Ezequías argumenta en el fondo es, oye, hemos recorrido un largo camino juntos.
Y subraya que en ese largo camino ha andado con verdad. Pero claro, para nosotros, en pleno siglo XXI, pues la verdad suele reducirse a la precisión de los datos o al simple hecho de no decir mentiras.
Sí.
Pero en este contexto del Medio Oriente antiguo, entiendo que es un concepto muchísimo más robusto, casi físico, ¿verdad?
La diferencia es abismal. En la mentalidad hebrea, la verdad es fundamentalmente una acción. No es algo que simplemente se enuncia, es algo que se demuestra con el paso de los años. Significa ser predeciblemente fiable.
Como alguien de fiar, vamos.
Exacto. Es la solidez de una roca sobre la que puedes construir tu vida. Esto marcaba un contraste geopolítico y teológico brutal con las deidades paganas de las naciones vecinas.
Los seres volubles, caprichosos, hoy te bendecían y mañana te aniquilaban porque sí.
Como si tuvieran rabietas.
Tal cual. Eran como humanos gigantes con superpoderes y berrinches impredecibles. Pero Yahvé exigía de su pueblo la misma fiabilidad absoluta que él prometía ofrecer. El Dr. Oswald hace un apunte muy agudo sobre esto y explica por qué el adulterio es utilizado constantemente en estos textos como el pecado representativo por excelencia.
Ah, qué interesante.
No se trata simplemente de puritanismo físico. Es que el adulterio representa la ruptura definitiva de la fiabilidad. Es la traición a un pacto, la destrucción de la verdad en acción.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque a esa fiabilidad, Ezequías le suma otro mérito, ¿eh? Afirma haber caminado con un corazón íntegro. Sé que esto ha provocado unos debates tremendos entre traductores durante siglos.
Uf, ni te lo imaginas.
Por ejemplo, leía que la venerada versión inglesa King James tradujo esto como corazón perfecto. Pero a ver, seamos honestos, atribuirle a cualquier ser humano histórico un corazón moralmente perfecto chirría bastante, ¿no?
Chirría muchísimo.
Todos sabemos que Ezequías estaba lleno de defectos. Y creo que la mejor forma de entender esta expresión no es desde el perfeccionismo moral, sino desde la exclusividad.
A ver, explícame eso.
Es como el matrimonio. Alguien puede mirar a su pareja a los ojos y decirle, oye, soy 100% tuyo. Y esa declaración no significa que a partir de mañana esa persona vaya a ser un cónyuge inmaculado que jamás se olvidará de un aniversario o que nunca tendrá un mal día.
Ya, te entiendo.
Lo que está prometiendo es exclusividad absoluta. Pertenezco a esta relación y no hay terceras personas. Cero rivales.
Pues esa conexión que haces con el concepto de exclusividad frente a la ausencia de defectos es la clave lingüística de todo este pasaje. El término hebreo original que se utiliza aquí es shalom.
Me suena muchísimo.
Seguro que a muchos de quienes nos escuchan les suena por su estrecha relación con la famosa palabra shalom, que lamentablemente hemos simplificado traduciéndola solo como paz.
Claro, como si fuera solo que no hay guerra, ¿no?
Exacto, como si fuera una mera ausencia de guerra o conflicto. Pero la raíz shalom denota algo mucho, mucho más profundo. Significa estar completo, estar unido, estar equilibrado. El Dr. Oswald pone el ejemplo de saldar una deuda financiera.
A ver.
Mientras debes dinero, hay un desequilibrio estresante. Pero en el momento en que pagas la última cuota, la cuenta queda shalom. O sea, perfectamente equilibrada, cerrada y en orden.
Es decir, que lo que Ezequías reivindica es tener un foro interno indiviso, un núcleo que, digamos, no está fragmentado en mil pedazos.
Justamente. Y recordemos que, en la antropología de aquella época, el corazón no era el músculo que bombea sangre, ni tampoco el símbolo de San Valentín, donde residen las emociones románticas fluctuantes.
Ya, no era el corazoncito de los embollis.
¡Qué va! El corazón era el centro de mando de la personalidad entera. Englobaba la mente, el intelecto crítico, la memoria y la voluntad de acción. Tener un corazón shalom implicaba que todo tu ser estaba enfocado en una sola dirección.
Tiene mucho sentido.
Y el contraste histórico evidente que planea sobre este texto es el rey Salomón, el monarca más sabio de todos, pero cuyo corazón, paradójicamente, terminó profundamente dividido y fragmentado entre los altares de numerosas deidades extranjeras. Ezequías, con todos sus miedos y falibilidades, mantenía el núcleo de su voluntad leal únicamente a Yahvé.
Y bueno, teniendo este historial sobre la mesa, Dios cede, le concede la prórroga y añade 15 años a su reloj de arena. Lógicamente, uno asumiría que el siguiente paso es una explosión de júbilo. No.
Sería lo normal.
Si a alguien le curan de un cáncer terminal, organiza la mayor celebración imaginable, invita a todo el mundo y escribe cantos de victoria. Pero en lugar de eso, el texto nos echa un jarro de agua fría impresionante.
Choca bastante, la verdad.
El poema que Ezequías compone tras su curación, que encontramos entre los versículos 10 y 20 del capítulo 38, es de todo menos una celebración entusiasta. Yo misma me quedé de piedra al leerlo.
Es que la atmósfera de ese poema es de una oscuridad asfixiante. Son 11 versículos en total. De ellos, los 9 primeros son una inmersión profunda en la angustia, en la desesperación y en la lamentación pura y dura.
¡9 de 11! ¡Qué barbaridad!
Utiliza unas metáforas de una vulnerabilidad extrema. Compara su vida con la tienda de un pastor que es arrancada violentamente de sus estacas. Habla de gemir lúgubremente como una paloma.
Uf.
Habla de sentir cómo sus huesos son triturados, de estar oprimido y sumido en la amargura. No es hasta los 2 brevísimos versículos finales que articula un genuino agradecimiento.
A mí me resulta fascinante y a la vez incomprensible. La analogía moderno sería como alguien que acaba de ganar la lotería el gran bote acumulado que asegura el futuro de 10 generaciones de su familia.
Sí, sí.
Y va y decide conceder una rueda de prensa en la que se pasa el 80% del tiempo quejándose amargamente sobre el porcentaje que Hacienda le va a retener. O sea, ¿qué sentido tiene esta actitud tan deprimente? Esta obsesión con el trauma pasado en un hombre que literalmente acaba de arrebatarle 15 años a la parca.
Pues mira, si conectamos esto con el panorama general de la obra de Isaías, esa profunda tristeza existencial tiene un propósito teológico vital. Hay que recordar que los capítulos del 7 al 12 del mismo libro habían construido una expectativa colosal.
¿Sobre qué?
Sobre la inminente llegada de un Mesías definitivo, un descendiente de David que gobernaría con una perfección y una justicia incorruptibles.
Ah, vale.
Y al presentarnos a Ezequías, que hasta ahora había sido, digamos, el mejor candidato al puesto, en un estado tan lastimoso, tan consumido por su propia fragilidad y mortalidad, el texto está desmontando un mito.
O sea, ¿le quita la capa de superhéroe?
Totalmente. Nos está diciendo, oye, no nos confundamos. El buen rey Ezequías no es el salvador definitivo. Es un hombre de carne y hueso, quebradizo, aterrorizado por el dolor y que inevitablemente un día morirá de verdad.
Claro. Se encarga de dinamitar cualquier intento de idolatrar al líder humano. Lo baja del pedestal de golpe.
Y al mismo tiempo, fíjate, valida la experiencia humana terrenal. Oswald rescata en este punto una reflexión potentísima del escritor C.S. Lewis, que decía que el cielo empieza ahora y el infierno empieza ahora.
¡Qué frase tan buena!
Es brutal. Y aunque la tradición posterior desarrollaría ampliamente la noción del más allá, este poema crudo subraya que el mundo presente importa enormemente. Ezequías ha ganado tiempo, sí, pero tiene que volver a caminar en este mundo fracturado, cargando con la dolorosa conciencia de su propia vulnerabilidad.
Y vaya si esa vulnerabilidad y, bueno, ceguera humana quedan al descubierto inmediatamente, ¿eh? Porque entramos en el capítulo 39, y aquí es donde aquel rompecabezas temporal del principio cobra todo su significado.
Aquí encaja todo.
Ezequías acaba de recuperarse milagrosamente y las noticias llegan al extranjero. Y de repente aparecen en Jerusalén unos enviados especiales de Babilonia con regalos para felicitarle por su salud.
Y para calibrar la magnitud de esta visita hay que visualizar el mapa de la época. Los babilonios no enviaron un mensajero rápido de la ciudad vecina. Atravesaron entre 600 y 1000 millas.
¡Madre mía!
O sea, hasta 1600 kilómetros de terrenos hostiles y desérticos. Semejante expedición requería meses de planificación, recursos y escolta militar.
Está claro que nadie invierte semejante cantidad de oro y sudor diplomático solo para entregar una tarjeta de recupérate pronto, eso seguro.
Por supuesto que no. Era un movimiento de ajedrez geopolítico, buscando alianzas contra el enemigo común, que era Asiria. Pero lo que importa aquí es el choque cultural y el complejo de inferioridad de Ezequías.
Cuéntame más de eso.
Pues que Babilonia era la indiscutible joya cultural de la antigüedad. Era el equivalente al París de la Ilustración, al Wall Street o al Silicon Valley de la época. Tenían la astronomía, la arquitectura, el lujo y la historia.
Eran los peces gordos.
Y por el contrario, Judá era un reino minúsculo enclavado en unas montañas secas. Para los sofisticados embajadores babilonios, los habitantes de Jerusalén eran poco más que unos aldeanos rústicos.
Claro, y ese contexto psicológico lo explica todo. Porque frente a esa delegación del primer mundo de la antigüedad, Ezequías sufre un ataque monumental de ego y de complejo de inferioridad. En lugar de aprovechar esa plataforma internacional tan insólita para hablar del verdadero protagonista de su historia.
Que era Dios, claro.
Exacto, el Dios que acaba de curarle de una enfermedad terminal. Pues en lugar de eso, pierde completamente los papeles. Les organiza un tour VIP por sus tesoros materiales. Abre las bóvedas, saca la plata, el oro, presume de su armería.
Un desastre.
Desperdicia por completo la deslumbrante visión profética del capítulo 2 de Isaías, aquella que predecía que algún día todas las naciones fluían hacia Jerusalén, no para ver su oro, sino para aprender de la sabiduría de su Dios.
Es un episodio de vanidad pura, pero también, y yo diría que sobre todo, de una inseguridad patética. Ezequías deseaba desesperadamente validación externa.
Quería impresionarles a toda costa.
Quería demostrarles a los intelectuales de Babilonia que él y su pequeño reino montañoso también tenían estatus, que merecían sentarse en la mesa de las grandes potencias mundiales.
Resulta casi cómico por lo trágico que es. La analogía moderna sería como si una pequeña startup tecnológica, de estas nacidas en el garaje de un pueblo remoto, consiguiera por azares del destino una reunión con la junta directiva de los gigantes de Silicon Valley.
Sí, sí.
Y en lugar de presentarles el algoritmo revolucionario que es su única y verdadera ventaja competitiva, los fundadores gastarán todo el tiempo de la reunión presumiendo de que acaban de comprar sillas ergonómicas carísimas para la oficina.
Es una comparación buenísima.
Es de una miopía estratégica tremenda. Pero, bueno, siendo justos con la naturaleza humana, ¿quién no ha sentido alguna vez ese impulso tóxico? Cuando la élite que siempre te ha ignorado por fin te presta atención, el instinto más primitivo es intentar deslumbrarlos jugando bajo sus propias reglas materialistas.
El impulso es humano, o sea, eso es innegable. Pero el peligro de ese engrandecimiento personal es devastador. Y la gran ironía de este encuentro es que a los babilonios no se les movió ni un músculo de la cara al ver la supuesta gran riqueza de Judá.
Claro, estarían acostumbrados a cosas mejores.
Ellos venían de una metrópolis que hacía palidecer cualquier acumulación de plata en Jerusalén. No se asombraron en absoluto. Lo único que hicieron, mentalmente, fue sacar sus tablillas de arcilla y hacer un inventario muy preciso de todo lo que podrían saquear en un futuro.
¡Qué fuerte!
Ezequías, en su afán por impresionar, les estaba mostrando amablemente el catálogo del botín.
Es que es alucinante. Y, claro, esa ceguera y esa exhibición de arrogancia no quedaron sin respuesta. Y esto nos arrastra de golpe a la consecuencia más trágica de todo este texto. El profeta Isaías reaparece en escena al enterarse de esta visita guiada y digamos que no trae precisamente palabras de consuelo.
Isaías confronta al rey con una dureza implacable. Despliega ante él una profecía que cambia de raíz el paradigma del terror para el pueblo de Israel. Le advierte que la temible Asiria, que tanta ansiedad les produce, pues no será el ejecutor final.
¿Ah, no?
No. La verdadera guillotina de su nación será esa misma Babilonia a la que acaba de intentar seducir. Llegará un día, sentencia el profeta, en que hasta el último gramo de oro que Ezequías ha exhibido con tanto orgullo será empacado y arrastrado hasta Babilonia.
Lo van a perder todo.
Todo. Pero la profecía no se detiene en lo material. Y aquí es donde se vuelve verdaderamente desgarradora.
Isaías le anuncia que sus propios descendientes, los hijos de su linaje real en los que residía la esperanza de David, serán llevados como prisioneros y mutilados para servir como eunucos en el palacio extranjero.
¡Qué horror! Es la erradicación total de su futuro. Es, vamos, la garantía de que su legado terminará en cautiverio, humillación y esterilidad biológica. Frente a una noticia tan espeluznante, uno esperaría que aquel hombre que lloró desgarradamente frente a la pared por su propia salud, pues cayera de rodillas otra vez y clamara por piedad para sus hijos.
Sería lo mínimo, ¿no?
Pues la respuesta que da Ezequías es digna de estudio psiquiátrico. El rey suspira y contesta que la palabra del Señor que ha hablado es buena, pues habrá paz y seguridad en sus días. O sea, en sus propios días.
Esto plantea una pregunta importantísima sobre la podredumbre moral que puede generar la comodidad extrema. Yo estaba seguro de que se arrepentiría, pero la frialdad de su reacción es que hiela la sangre.
Yo reconozco que tuve que leer ese versículo dos veces cuando estaba revisando las fuentes. Es que es el equivalente exacto a un alto ejecutivo moderno que, mediante su negligencia y arrogancia, firma decisiones que hunden la viabilidad de su empresa a 10 años vista.
Tal cual.
Sabe que la compañía irá a la quiebra y miles de familias quedarán en la calle, pero se sirve una copa de champán y lo celebra, porque se ha asegurado contractualmente de que su bono millonario de jubilación se pague el año que viene, justo antes del colapso. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel teológico y humano?
Es una gran pregunta.
¿Cómo es posible que el mismo monarca que exhibió un corazón íntegro, el hombre que confió heroicamente frente al asedio asirio, acabe siendo un narcisista tan repulsivo, incapaz de sentir un ápice de empatía por el destino de sus propios hijos?
Esa es precisamente la inmensa lección que el Dr. Oswald extrae al sintetizar estos capítulos. El declive de Ezequías evidencia que la confianza auténtica no puede reducirse a un acto reflejo de supervivencia durante una crisis puntual.
O sea, ¿no vale solo rezar cuando hay problemas?
Exacto. Es relativamente fácil clamar a Dios cuando el ejército asirio está aporreando tus puertas. Pero la fe verdadera debe ser una disciplina mantenida en el tiempo. Hay un patrón perturbadoramente común en la historia humana y en el liderazgo moderno, y es que las grandes caídas éticas rara vez ocurren bajo el fuelo enemigo.
¿Sino cuándo?
Casi siempre suceden en los tiempos de bonanza, que siguen a una gran victoria. Cuando el alivio, digamos, afloja las defensas del carácter. Ezequías demostró en sus peores momentos que Dios era fiable, pero en su época de confort y milagros demostró, con una torpeza imperdonable, la profunda falibilidad del corazón humano.
Sumebrayó con sangre la urgente necesidad humana de buscar un liderazgo más allá de nosotros mismos.
Así es. Un Mesías que no se corrompa por los aplausos ni traicione el futuro por la paz presente.
Pues es una narrativa fascinante y un ejercicio brillante de desmitificación histórica. A lo largo de esta inmersión profunda en las reflexiones sobre el libro de Isaías, hemos comprobado cómo estas crónicas se niegan a pintar héroes de mármol pulido.
Totalmente.
Nos alertan sobre el veneno invisible del orgullo que se esconde detrás de los grandes triunfos. Nos enfrentan a la titánica dificultad de mantener la coherencia a largo plazo. Y sobre todo, nos exponen la profunda y desordenada humanidad de aquellos líderes a los que tan rápido subimos a los altares.
Y el texto insiste en recordarnos una verdad bastante incómoda, diría yo.
¿Cuál?
Que las decisiones que tomamos en nuestros momentos de éxito, aplauso internacional y profundo confort, definen el legado que dejaremos al mundo de una forma muchísimo más crítica que las decisiones que tomamos cuando estamos acorralados por el miedo.
Pues precisamente para cerrar nuestra exploración de hoy, quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocador, una derivada inevitable de todo este análisis que hemos debatido hoy y que se desprende de la advertencia de Oswald.
A ver qué les parece.
Existe un antiguo y sabio refrán popular que advierte que uno debe tener mucho cuidado con lo que reza porque el universo podría concedérselo. Ezequías se asomó al abismo de la muerte, lloró con amargura, reclamó sus méritos y exigió más tiempo. Y el milagro ocurrió, ¿eh? Consiguió exactamente los 15 años que anhelaba.
Se le concedió el deseo.
Pero la inmensa y oscura ironía de su historia es que fue precisamente durante esa prórroga divina, durante esos años extra ganados a pulso, cuando permitió que la vanidad devorara su criterio. Fue en el éxito de su sanidad donde engendró un desastre diplomático y destruyó el porvenir de sus descendientes.
Trágico, de verdad.
Así que la pregunta que queda flotando para quienes nos escuchan es esta. Cuando la vida, el esfuerzo o la suerte le concedan a uno, por fin, exactamente ese milagro, ese ascenso o ese éxito rotundo que lleva años suplicando de rodillas. ¿Tiene uno la madurez de carácter suficiente para no embriagarse de arrogancia y usarlo solo para su confort inmediato, destruyendo en el proceso todo su legado futuro? Es una reflexión que sin duda merece nuestra pausa. Ha sido un placer desgranar esto juntos. Nos encontraremos en la próxima exploración.